Esto es Amores Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los Leones Negros. Aquí formarás parte de una manada que nunca deja de rugir. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Amor es Leones Radio, el programa destinado para platicar de toda la actualidad de los Leones Negros, del equipo de la Universidad de Guadalajara, del equipo que nació grande. En una semana de tranquilidad, de respiro, de espera y en espera de conocer rival, es semana de play-in. Ha terminado la fase regular del Clausura 2024, ha terminado la temporada 2023-2024 y haremos el recuento pertinente. Los Leones Negros han sido el mejor equipo de la temporada. ¿Regularidad? Sí, totalmente, pero no ha sido líder en ninguno de los dos torneos. Por segundo torneo de manera consecutiva, ya lo platicábamos desde la semana pasada, el cuadro de la UDG termina como sublíder, pero lo hizo después de una importante victoria en el Estadio Jalisco, cerró con dos triunfos de manera consecutiva, repetimos, sublíder general de la competición, y en espera del ganador del duelo del play-in que se va a disputar esta noche de miércoles, allá en el Estadio Guaycura, en Baja California Sur. Las opciones, el Atlético La Paz, evidentemente el cuadro paseño, o los Mineros de Zacatecas. El que gane será el rival la próxima semana en un partido y en una serie. No sé, lo percibo. En un domingo de Leones que seguramente tendremos la próxima semana para recibir a cualquiera sea el ganador de esta noche. ¿Por qué? Pues porque el sábado es el clásico tapatío en el Estadio Jalisco. Entonces, pues el sábado no va a ser el partido. Y entonces si no es sábado, al menos que nos manden martes y viernes. Pero no creo. Bueno, ya lo han hecho. Bueno, ya, olvídese lo que acabo de decir. Habrá que esperar. Básicamente, habrá que esperar para conocer rival. Habrá que esperar un poco más porque el perdedor tendrá que jugar contra el ganador del partido, sumarle el número que pensó, quitarle, multiplicarlo y dividirlo entre tres, sacar la raíz cuadrada y entonces así Venados de Mérida tendrá a su rival. De lo demás, ya entonces tendremos la próxima semana cuartos de finales definidos y de eso estaremos platicando. Por lo pronto, se viene también la recta final, última jornada en la Liga TDP. Los Leoncitos Negros ya calificados visitan Tepatitlán el próximo viernes, mientras que los Leones Negros Premier otra vez jugaron contra uno de los líderes y otra vez tropezaron contra uno de los líderes y otra vez le compitieron uno de los líderes. Pero bueno, se viene una segunda quincena del mes de abril y un mes de mayo con mucha actividad y buscando títulos. Imagínate lo que sería, profesor Carlos Alberto Valdés, festejar el 50 aniversario de Universidad de Guadalajara con títulos y títulos de todas las categorías. ¿Se vale soñar? Vamos a ver. Aquí se lo estaremos contando. Por lo pronto y antes de saludar, yo soy Arturo Benavides, le reitero el saludo y también aprovecho para decirle hola, buenas tardes al profesor Carlos Alberto Valdés.
Hola, ¿qué tal, Artur? ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes a ti, a toda la gente que ya nos escuchan en diferido en el podcast. Listos para analizar la última presentación de Universidad de Guadalajara en fase regular y también analizar la fase regular per se y compararla con lo que se hizo hace 6 meses, porque ya decías, Leones Negros con 56 puntos termina levantando el brazo como el equipo más regular dentro de la actividad de la Liga de Expansión, superando al propio Venados de Mérida, que es el segundo, se queda con 53 unidades como su cosecha, y al tercero, que es el Atlante, que termina consiguiendo 50 unidades de sus dos torneos. Pero también analizar ese segundo lugar en la clasificación. Muy por encima, 4 unidades por encima del Atlante, pero también bajo esa misma premisa, muy por abajo del líder general, 3 unidades, y repito, ¿qué termina siendo más destacado? ¿El superar lo que hiciste hace 6 meses o el haberte quedado más lejos que hace 6 meses de la punta con respecto a la cosecha que se vivió en el Apertura 2023?
¿Con cuántos puntos fue el líder Cancún?
Con 29.
O sea, en este escenario serías líder igualado en 29 puntos.
Exactamente.
No sé, a mí me gusta la regularidad, pero bueno, vamos por partes. ¿Te parece, profesor? ¿Les parece, amigos? Si arrancamos con lo que fue la última presentación, ya lo decías, del equipo de la Universidad de Guadalajara el miércoles pasado en la cancha del Estadio Jalisco. Mira, para hacer la cosa sin darle tantas vueltas, los Leones Negros cumplieron, ¿no? Tenían que ganarle un partido al último lugar de la tabla general. Tenían que salir con una victoria en su último partido en casa. Veníamos de una derrota en casa, de varios partidos sin conseguir la victoria. Había que darle la vuelta a esa situación y se le dio. No de la manera más ortodoxa. Probablemente de la forma, a la vuelta del tiempo se te pueden olvidar las formas. Y lo que recuerdas son los números. Y esto pasa a la historia como un triunfo más. Y como un triunfo ante Tepatitlán, que inclina la balanza y demás. Después, si le rascamos y nos metemos verdaderamente a los detalles del partido, otra vez Leones Negros vuelve a pecar. Me parece que no es que esté arrancando lento, me parece que está pecando de saberse un equipo poderoso, de saberse un equipo bueno, de saberse un equipo con pegada cuando se lo propone, pero que también en esa conciencia del saberse así, pues son permisivos. Y si quieres, dejan vivir a un rival que dice, estos, pues qué, no habían hecho gol de visitante en todo el torneo y ténguele a la media hora del partido. Pablo López agarra una pelota fuera del área y una volea, la mete en la portería.
Efecto Valverde.
Y ¡ah, caray! Y entonces, para fortuna, el equipo despertó muy rápido y mostró esa pegada que ya decimos. Primero Edson Rivera, centro de Adrián Villalobos, después un golazo de Adrián Villalobos. No sé si por el contexto, por el entorno, por el rival, por el partido, porque era un partido donde no tenía mucha mayor trascendencia, pero volviendo a ver en la anotación del Güero Villalobos, tendría que estar dentro de lo mejor de la historia de Universidad de Guadalajara reciente, ¿eh? O sea, comparado con aquel de Jorge Mora contra Coras de Tepic, con aquel de Jesús La Joya Vázquez en la final contra Cafetaleros, o sea, por la manufactura de la anotación es un golazo el del Güero Villalobos. Repito, tal vez no se le da el valor, y después la gran jugada que culmina Edson Rivera para el 3-1, y al medio tiempo como que se calmaron las aguas, como que se salvaron del regaño de su vida, ¿eh? ¿Por qué? Porque te vas al descanso ganando 3-1. Y después viene la parte complementaria. No sé si pasa lo mismo. Hay un penal, fortuito, si quieres, lo hace valer Romario Hernández. Bienvenido de regreso, ex capitán. Y listo, después el partido estuvo ahí, ¿eh? O sea, no lo terminas por definir. Tampoco Tepa teje. Bueno, sí, sí te genera Tepa, pero Salim otra vez bien. 3-2 el resultado final.
Leones Negros lo ganó con un arreón de 10 minutos. Leones Negros, del minuto 38 al minuto 45 más 3, tiene 10 minutos muy destacados, 10 minutos que le alcanzan para darle vuelta al marcador, para tomar ventaja importante y para definir el partido. A partir de ahí, el resto de los 80 son minutos impregnados de cierta soberbia por parte del conjunto melenudo. Inclusive Luis Alfonso Sosa lo decía en conferencia de prensa, la dificultad que tiene meter en sintonía y que los futbolistas tomen conciencia en un partido en el que ya no se juegan, deportivamente hablando, absolutamente nada que tenga un impacto inmediato en la trascendencia del resultado. Es decir, Leones Negros ganaba, era segundo, perdía, era segundo, empataba, era segundo. No había ningún tipo de aire de cambio con respecto al resultado, y bajo esa premisa, evidentemente se puede llegar a interpretar ese bajón en lo anímico, en la intensidad, en la competitividad, por esto que estábamos diciendo, pero es que del otro lado estaba el equipo que se jugaba aún menos, sí, muchísimo menos, porque ellos ganaran, perdieran, empataran, ya iban a ser coleros, pero más allá de lo numérico, ya iba a ser un bochorno de temporada para el conjunto de Tepatitlán, que el semestre pasado consiguió 23 unidades, en este se queda con 8. No estamos aquí para analizar o sobreanalizar al conjunto alteño, sin embargo, bajo esas condicionantes, es preocupante cómo Leones Negros no tiene ese instinto depredador de ver a un equipo herido e irse, y hablando de manera prosaica, con todo hacia la garganta, con todo hacia el bofe de este equipo.
Sí, Leones Negros perdió ese instinto de ir a matar a un rival herido, ¿no? Tal vez los ha dejado vivir, no los deja revivir, porque Morelia, aunque lo intentó, se llevó cero. Tepa, aunque lo intentó, se llevó nada, pero te da la impresión de que lo sufres de más, tal vez, ¿no? Más por lo que dejas de hacer que por lo que el rival propio te obliga, ¿no? Es decir, es esa sensación de decir, híjole, estos pudieron haber metido seis, si se proponían, como dice, otros 10 minutos, a ese nivel, con esa concentración, a ese máximo, y meten seis, ya, listo, se convierte en una goleada cuasi histórica. Pero bueno, finalmente, repito, todo esto a la vuelta del tiempo es una victoria más, y los Leones Negros culminan una temporada con 29 unidades, producto de 8 triunfos, 5 empates y solo una derrota. A veces es más doloroso decir una derrota que decir 2 o 3, ¿verdad? Y es que, bueno, ni hablar, se fue. Ahora le platico, balance general o a los números completos o a lo que nos ha dejado el Clausura 2024. A los libros de historia directamente. Y bueno, también termina la Liga de Expansión como la conocimos, profe. Bueno, al menos nos dicen, ¿no? 4 temporadas y esta Liga de Expansión, gracias, pasará mejor vida. Habrá que ver con qué formato equipos nos salen para la próxima temporada.
Sí. Y al cabo de que transcurra este experimento, para no decirle bodrio, que eso es lo que va a terminar siendo este experimento, vamos a ver si en la época moderna de la segunda categoría del fútbol mexicano no vaya a haber un punto donde recuerdes más nombres. Primera A, Liga de Ascenso, Ascenso MX, Liga de Expansión, Liga de Expansión Sub-23, y cómo se vaya a llamar cuando este aborto vaya a terminar pasando a mejor vida. Que ya no es, va a pasar o no va a pasar, sino cuándo. Una campaña, 6 meses, 2 años, 3 años, va a llegar un punto allá por 2026, donde vamos a voltear hacia atrás, y de memoria vamos a decir más cantidad de nombres que seguramente la cantidad de equipos que hay en la segunda categoría del fútbol mexicano.
De ascensos ya ni hablamos, ¿verdad?
No, de ascensos me parece que eso todavía no saben con qué se come en las oficinas de la Federación Mexicana de Fútbol. Sin embargo, yo insisto, esto es no la muerte o la crónica de una muerte anunciada. Esto es un aborto que van a ser muerto y que solamente le van a tratar de momificar una estructura para hacernos pensar que está vivo. Pero es que deportivamente hablando, y ojo, en la semana escuché un argumento interesante de que esto pudiera acarrear el aumento de equipos y el aumento de compromisos, y que esto ayude a favorecer el desarrollo de los futbolistas. Ese argumento me parece interesante, pero es el único, es absolutamente el único que he escuchado a favor. Y es que habrá cosas que te gusten o que no te gusten, entiendas o no entiendas. Pero es que cuando de un lado no están de acuerdo Liga de Expansión, del otro Sub-23 no están de acuerdo, del otro la afición no está de acuerdo, del otro los protagonistas, futbolistas, cuerpos técnicos, directivos no están de acuerdo.
Televisoras.
Medios de comunicación. Aquí es hacer la guerra por sí solo, y el cuidado que se está teniendo en que no se conozcan los detalles de esta liga para que el clamor popular no la eche hacia abajo, habla de la fragilidad de, repito, un aborto de competición deportiva.
Acabó uno menos peor de lo que vamos a tener, que fue la Liga de Expansión. Y la fase regular, aunque pudo ser mejor de este Clausura 2024, pues se colocará como la segunda mejor en la historia de la Universidad de Guadalajara. 69% de efectividad, por debajo de lo conseguido en el Clausura 2023. 29 puntos, 10 anotaciones en contra, es un gran registro, pero no son tan buenas como solamente las 7 que se reciben en el Clausura 2023. Segundo lugar no es malo, pero ya se ha sido líder con anterioridad, entonces bueno, pasa el segundo. Lo que sí es la regularidad del año futbolístico, profe, porque ahí sí los melenudos fueron el mejor equipo de la temporada 2023-2024, 56 puntos acumulados, producto de 16 triunfos, 9 empates y solo 4 derrotas. Y esas 4 derrotas fueron contra 3 equipos. Solamente 3 equipos lograron derrotar a los Leones Negros. Los Leones Negros perdieron 1 de cada 7 partidos en fase regular, y ahí sí son los mejores registros en la historia, y ahí sí, échale la historia donde quieras en cuanto a efectividad. Alguien preguntará, ¿de qué sirve ser el número 1, no? En esta tabla general, es como que, ah, pues sí, ¿y? ¿No? ¿Y para qué eres el número 1 en la tabla del acumulado de la temporada? Pues nada más y nada menos que esto define dónde se juega el campeón de campeones. Es decir, que ya si entramos a terrenos hipotéticos y los Leones Negros logran levantar el título, el campeón de campeones, la final de temporada, o lo que sería la final de ascenso, maldita sea, se jugaría en el Estadio Jalisco.
Sí, 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 sí. Y para quien quiera hacer una apuesta en cierta aerolínea low cost, si usted cotiza más o menos dentro de 3 semanas un vuelo a Cancún, donde está asegurado que se va a jugar el campeón de campeones. ¿Quién? Solamente el tiempo lo dirá, pero donde está asegurado que se va a jugar el campeón de campeones, está rondando poco más o menos 2,000 pesos. Si quiere apostar y tiene fechas disponibles, ahí está el dato. Lo que sí, si esto fuera la MLS, que esto quiere ser la MLS, pero esto no es la MLS, Leones Negros se haría acreedor del Community Shield, el escudo de la comunidad que se le otorga al campeón de la MLS, porque ya a partir de ahí los playoffs ya es el campeón de la Copa de la MLS, pero el campeón absoluto, del que nadie se acuerda, pero el campeón de la regularidad recibe un trofeo al final de la campaña.
Hasta eso hacen mejor allá. Bueno, en cuanto a nombres propios, 2 hombres de hierro, 2 jugadores que jugaron todos los partidos. Uno, Salim Hernández, es el portero, y naturalmente el portero jugará. Y hay que recordar que Pipe López se lesionó y entonces ha estado fuera de circulación, y esto no pasaba hace rato en Universidad de Guadalajara. Pero el que sí es Edson Torres. Edson Torres llegó a reforzar para esta temporada antes de la apertura 2023. Sus credenciales, aquí lo catalogamos como uno de los mejores futbolistas con más talento de toda la categoría. Tuvo impacto inmediato, 4 goles, 7 asistencias en su primer torneo, y se convirtió en un titular indiscutible. Y cuando decimos indiscutible, inamovible, es literal, ¿eh? O sea, nunca. Nunca, no hay un partido de Edson Torres vistiendo la camiseta de la Universidad de Guadalajara en la que haya salido de cambio. 32 partidos jugados, 32 partidos completados, 2,880 minutos, 6 anotaciones y 9 pases de gol. Más súmele todos los goles en los cuales ha participado Edson Enrique Torres Ulloa.
Habla muy bien del futbolista, de su capacidad dentro del terreno de juego, pero también lo que otorga en el entrenamiento silencioso, porque un jugador con estas características de tener tanta técnica, de tener una capacidad futbolística por encima de la media, normalmente tiende a descuidarse en temas extradeportivos, y esto conlleva lesiones musculares, esto conlleva bajas de juego pronunciadas, y aquí no es el caso. Si bien es cierto, no ha tenido el 100% del ritmo a lo largo de todos esos minutos, la realidad es que es una certeza para Leones Negros. A veces una certeza para muy bien, otras veces queda de ver, pero finalmente es una certeza dentro del esquema de Luis Alfonso Sosa.
Sí, porque Carlos Fierro ha tenido que salir de cambio, Edson Rivera se lesionó, los demás jugadores de ofensiva han rotado. En la defensa, expulsiones, ¿no? Uno pensaría que un central, que el capitán, en este caso el Zuli, ¿no? También tuvo una expulsión y demás. Es decir, te habla una de regularidad, te habla dos de esa parte de profesionalismo, te habla de fair play, ¿no? O sea, también, porque 5 amarillas en un lapso de 15 jornadas, o sea, es un jugador que también amonesta un poco, participativo, que se cuida, ahí está, ¿no? Hombres de hierro para el equipo de la Universidad de Guadalajara. y este, el último dato con el que cerramos todo el balance general de la temporada. 4 temporadas de la Liga de Expansión. Los Leones Negros han jugado, o jugaron, para despedir ya la Liga de Expansión como tal, ¿no? Los Leones Negros jugaron 124 partidos de fase regular. De 124 partidos, el balance es de 50 victorias, 36 empates y 38 derrotas. Lo que sí me gusta es los 173 goles anotados y los 135 recibidos. Diferencial positivo de más 38. Más 38 en cuanto a goles anotados y recibidos. Los Melenudos están en su sexta liguilla de manera consecutiva. Sí, profe, el primer año fue muy malo, el primer año fue sin liguilla, pero desde entonces la UDG no falta a ninguna. Ahí quedó, en la historia, a los libros de récords, la fase regular y la temporada 23-24. Viene la liguilla, viene la fase final. Ya decíamos, Venados el líder general, Leones Negros sublíder. Arrancan estos dos equipos sin conocer a sus rivales, porque tienen que esperar lo que suceda este día en los encuentros de play-in. Después, abajo, Atlante, que es tercero, estará enfrentando al campeón Cancún, reedición de la final. Uf. Que por cierto, Atlante y Cancún, dos de los equipos que lograron vencer en fase regular a Leones Negros. ¿El otro?
La Paz.
La Paz le ganó los dos. Ahora voy con ellos. La otra serie de cuartos de final ya definida, Tapatío contra Celaya, que fue el partido de la última jornada en el que se enfrentaron y que Tapatío termina ganando, y por eso Tapatío va a recibir la vuelta en el Estadio Akron. Y después, ¿cómo quedó el play-in? 7-8. El Club Atlético La Paz, que hace 3 semanas después de salir victorioso del Estadio Jalisco, parecía que tenía en la bolsa su primera liguilla en su historia. Pues no fue así. Perdió 2 partidos de manera seguida, termina en 7º lugar de la clasificación y va a tener que recibir esta noche en el Estadio Guaycura a los Mineros de Zacatecas. El que gane será el rival de Leones Negros. El que pierda va a enfrentar al ganador del duelo entre el 9 y el 10, Alebrijes contra Cimarrones. El que gane de Alebrijes Cimarrones en Oaxaca tendrá que visitar al perdedor de La Paz o Mineros el fin de semana, y ese ganador de ese tercer partido de play-in jugará contra Venados. Para no hacerla tan rebuscada y para efectos de lo que nos importa aquí en Amores Leones Radio, es el rival de UDG, y ese saldrá entre Atlético La Paz o Mineros de Zacatecas. Profe, ¿quién queremos?
A La Paz.
¡Ah, caray! A sí, ver, sí, espérame. O sea, acabamos de decir que 4 equipos le ganaron a Leones Negros en la temporada. Uno fue Atlante, uno fue Cancún, ambos en sus estadios. Y el único equipo que barrió la serie contra Leones Negros fue La Paz. Le ganó en Baja California Sur y en el Estadio Jalisco. Del otro lado, los Mineros de Zacatecas, ya se nos olvidó, los barrimos en la temporada. Acabamos con la maldición del tecolote. No sería la mejor manera, la mejor cereza del pastel, decir, ahí está su maldición echada. A ver, cuéntame, profesor, ¿qué tienen estos dos y por qué? Ahora tengo que decir, ¿por qué tenemos que querer que gane La Paz esta noche?
Me parece que tiene menos soluciones el conjunto de Nacho Castro. Si bien es cierto, ahí está su cosecha. Estamos hablando de 19 unidades con respecto a las 22 de La Paz. Que hay que decirlo, se queda fuera, pero se queda fuera por muy poco y por una tremenda dejadez por parte del conjunto de Raúl Rico, que pareciera que hizo su campaña al venir a ganarle a Leones Negros. ¿Por qué? Porque llegaba con necesidad de un punto a sus últimos 2 partidos.
Para ser cuarto,
para asegurar liguilla y para asegurar liguilla desde el lado amable, es decir, asegurarte la primera llave jugando como local el partido decisivo. Y en este caso, contra Cimarrones, que hizo 17 puntos, es dramático cómo te alcance a calificar con 17 unidades. Habla de una cosecha bastante, bastante pobre en cuanto a lo general de la campaña. Causa y efecto, si tienes tantos con 22 unidades, evidentemente los de abajo no tendrán tantos puntos. Y en este caso, el conjunto de Raúl Rico se queda con 22 unidades, empatado con Cancún, con Celaya y con Tapatío. Pero teniendo en cuenta que viene de 2 derrotas de manera consecutiva y que el conjunto paseño tiene pocas soluciones individuales colectivamente, ya demostró que es un equipo que te puede incomodar, pero realmente comparas a lo que tiene Nacho Castro contra lo que tiene Raúl Rico, me parece que los Juan Blanco, los Juan Calero son tipos mucho más decisivos en este tipo de instancias y además mucho más experimentados. No les ha ido del todo bien, evidentemente. Hace rato que Mineros no es protagonista. Pero si yo me tuviera que quedar con uno o con otro, sin lugar a dudas, voltearía a ver al conjunto paceño, más allá de que te hayan ganado los dos partidos. Y otra cuestión que me parece fundamental para elegirle a La Paz, le hiciste esos dos goles en el tramo final. Porque si no, ya en estos micrófonos empezaríamos a decir, es que ya son tantos minutos sin que le hagas gol a La Paz. 90 de la ida, 90 de la vuelta, hablando de clausura y apertura, más los acumulados del torneo anterior, ya estaríamos hablando de más de 200 minutos y sabemos cómo a este equipo darle vuelta a las rachas les cuesta absolutamente un mundo. Pero dentro de Universidad de Guadalajara, el quedarte con ese sabor agridulce, pero al menos recompones un poco las sensaciones de esos dos goles y al rival le metes dudas a la cabeza porque fuiste capaz de anotarle esos dos goles en el tramo final, para ningún futbolista de La Paz debe ser nada grato volver a toparse tan pronto a Universidad de Guadalajara.
Veremos entonces los partidos del play-in este miércoles a las 7 de la tarde noche desde el Instituto Tecnológico de Oaxaca. Alebrijes recibe a Cimarrones. Que les vaya bien. A las 9:05 desde el Estadio Guaycura, Atlético La Paz contra Mineros, empate, penales directo.
Y todos los pasan, ¿no? Todos los medios con derechos.
En la noche. En la noche tendremos entonces rival para los cuartos de final y hay que darle la vuelta a la página e ir a ver lo que está pasando en las categorías inferiores de la Universidad de Guadalajara, sobre todo en la Liga TDP, que este viernes cierra su fase regular, jornada 26, los Leoncitos Negros visitan al conjunto de Tepatitlán con 4 partidos sin derrota, con el boleto asegurado, y andaba sacando cuentas en la mañana, podría ser el rival Inter de Querétaro, más o menos para la primera ronda de esta liguilla de filiales que arranca en los octavos de final.
En estos momentos es Furia Mochis, a juzgar del resultado, una de las posibilidades es el conjunto de Inter de Querétaro. Juegan ante el cuadro de Tepa, que se juega su liguilla particular. Habrá quien diga que no están hablando de la liguilla de filiales. No, Tepatitlán compite en el curso natural de esta división. En caso de ganar, pudiera llegar a rivalizar por ese boleto con quien precisamente fue el rival de Leones Negros el pasado viernes, Aves Blancas, 1-1 en anotación de Farid Morales al minuto 14, le dio la ventaja a los de Jorge Padilla, pero Edgar Navarro al 50 igualó los cartones, 5-4 en los penales y en consecuencia el conjunto universitario llegó a 55 unidades contra 43 unidades del cuadro de Tepatitlán, que ellos están en medio de su propia lucha, pero lo importante y lo reseñable es que tienen algo deportivo por lo que luchar en esta última fecha, la número 26 del grupo 13 de la Liga TDP.
Y en la otra categoría, en la Liga Premier, le quedan 2 jornadas, el conjunto dirigido por Aguizotl Sánchez viaja después de 2 derrotas de manera consecutiva, 2 rivales a los que le compitió y 2 rivales ante los que se quedó corto. Fue a visitar a Los Cabos, allá en Baja California Sur, y de último minuto se le escapó, ya lo platicamos la semana pasada, y el fin de semana en el Club La Primavera, goles tempraneros de Durango, pero en el segundo tiempo vino de atrás el equipo, recortó distancias en el marcador, los puso a sufrir a los alacranes, pero otra vez no les alcanzó. Ahora este fin de semana habrá que visitar Hermosillo, Sonora, para enfrentar a los Cimarrones, que muy probablemente será su rival en la semifinal de filiales.
Sí, hay que ponerle mucha atención a este enfrentamiento, porque estamos hablando de que el conjunto de Aguizol Sánchez aspira a ganar este partido y aumentar su cociente con respecto a perseguir a Correcaminos, que está por encima de ellos en la tabla de posiciones de filiales de la Liga Premier. y teniendo en cuenta que enfrentas a un equipo de Cimarrones que en estos momentos es el lugar número 11 de la clasificación de este grupo 1 de la Serie A de la Liga Premier, pudieras llegar a decir, es que están comiendo aparte uno y otro, pero no, porque la diferencia en cuanto a unidades, una distancia que en cuanto a posiciones es de 6 peldaños, en cuanto a unidades es de, y abro comillas, solamente 7 puntos. Si volteas a ver otra clasificación y dices el quinto contra el decimoprimero, esperarías mucho más distancia. En este caso, Cimarrones viene de igualar en Bahía de Banderas cuando enfrentó a Tritones Vallarta 0-0 en este partido. Y Leones Negros solamente después de este encuentro le aguardará esa recepción del conjunto de Saltillo Fútbol Club para cerrar la actividad de la fase regular de este torneo de bronce del fútbol mexicano.
O sea, Liga de Expansión, la próxima semana entra ya en sus cuartos de final el primer equipo. Liga TDP, la próxima semana entra ya también en su liguilla de filiales. Liga Premier, le faltará la próxima semana todavía un partido antes de empezar con su liguilla. Y la liguilla que se nos acabó, profesor Carlos Alberto Valdés, la de las Leonas Negras, qué participación verdaderamente, qué gran partido vivimos el miércoles pasado, lo relatamos ya en estos micrófonos, y bueno, el sábado por la mañana fueron las Leonas a visitar a las Borregias y se trajeron una derrota dolorosa, pero bueno, finalmente en semifinales, otra vez Final Four para las Leonas Negras de la Universidad de Guadalajara.
Sí, de nueva cuenta ese es el techo del conjunto hoy dirigido por José Rodríguez. Yo me quedo con la idea, esa lesión momentánea de Melanie Vázquez acabó con la eliminatoria. Hay momentos y momentos, así como lo vio ayer en la Liga de Campeones con esa expulsión para Ronald Araujo, que le cambió por completo la cara a esa llave. Lo mismo pasó con esa ausencia momentánea de Melanie Vázquez, porque a partir de ese momento todo fue en debacle, llegó el empate de Benítez, y Benítez en el partido de vuelta también termina teniendo una buena actuación, 4-0 final, 6-2 el marcador global, mejor dicho, pero mucho castigo para el equipo de Rodríguez, que al menos durante ciertos minutos en el partido de la semana anterior en Cusea, terminó siendo mejor dentro de la cancha.
Ahí está la información de las categorías inferiores de la Universidad de Guadalajara, de los Leones Negros, del equipo que nació grande. Y con eso nosotros aquí también cerramos esta etapa. A partir de la próxima hay que entrar en modo liguilla de este Clausura 2024. Profesor Carlos Alberto Valdés.
Gracias, Arthur. La próxima semana con más y mejor.
Pues a nombre de todo este gran equipo de trabajo, nosotros nos despedimos. No sin antes recordarle que el equipo de la Universidad de Guadalajara ya está en preparación. Se busca rival, en espera de rival, y ya la próxima semana, pues dependiendo, hay que estar pendiente de los calendarios, porque en una de esas martes y viernes, ¿verdad? Yo creo jueves y domingo. ¿Por qué? Porque sábado no puede ser, porque el sábado el Jalisco está ocupado con un partido.
Y hay Champions Cup de la CONCACAF martes y miércoles, entonces eso pudiera abrir el hueco para el Domingo de Leones.
Fíjate, Domingo de Leones para un cuartos de final. Ojalá. Ya veremos. Hay que estar pendiente de las redes sociales de Universidad de Guadalajara para conocer horarios de partidos. Lo que sí es un hecho es que el próximo miércoles al mediodía, aquí nosotros nos volvemos a escuchar. Mientras tanto, nos despedimos. Gracias a Brian Márquez, gracias a Lulú Martínez, gracias al profesor Carlos Alberto Valdés. Yo soy Arturo Benavides y les recuerdo solamente que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho y arriba los Leones Negros.
Hasta aquí llegamos. Gracias por ser parte de esta manada que nunca deja de rugir. Los esperamos el próximo miércoles en Amores Leones Radio.